COPE, estar informado.
No damos abasto con la casquería que nos rodea. Hoy la UCO ha registrado la casa en Valencia del exministro José Luis Ábalos. Los agentes han estado casi 10 horas en el domicilio. Han clonado su teléfono, se han llevado varias memorias extraíbles. Ábalos está siendo investigado por supuestas comisiones en contratos adjudicados. Claro, años después de que empezara el lío, cualquiera tiene algo de valor en casa, pero en fin, ya veremos. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado este registro a raíz de unas grabaciones halladas en el móvil de Koldo. En estas grabaciones, el ex número 2 del PSOE habría reconocido un beneficio económico a cambio de adjudicaciones de obra pública. Se dice que se han identificado obras que podrían haber sido adjudicadas indebidamente. Dice el magistrado que cuenta con bastantes elementos para llegar a esos supuestos. Es más, en el informe subraya una posible comisión de delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal, motivo por el cual los guardias civiles han llevado varias cajas de su vivienda. Tras el registro, Ábalos ha bajado a la calle en camiseta para hablar con los medios que han hecho guardia durante todo el día.
Sí que es verdad que en todo este proceso hay más sospechas que indicios. Todos son sospechas, es verdad. Todo es pensar mal. Pero bueno, yo he defendido mi inocencia y la voy a seguir defendiendo hasta aquí. Y espero que esta pesadilla algún día termine. Lamentablemente la condena ya la tengo. Y en mi caso no ha sido solo esas cosas. Han sido los bulos, las mentiras, para ir generando la imagen de una persona abyecta, donde a partir de ahí todo te lo puedes creer, porque moralmente es reprochable como persona.
Hombre, escuchar a Ábalos hablar de moral, tras lo que sabemos de Jessica y compañía, no me diga José que no tiene su gracia, por mucho tonito de pena que pongas. Bueno, el otro caso de casquería es el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy sigue coleando su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. No dimite, la mayoría de la carrera judicial pide que se aparte, el gobierno le defiende. Desde Moncloa hablan de despropósito, total apoyo, absoluta vergüenza y persecución. Ojo, se refieren al Tribunal Supremo. Pedro Sánchez mantiene su confianza en García Ortiz hasta el final, incluso si se sienta en el banquillo. Le ponía voz la ministra portavoz Pilar Alegría.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Con esto, ¿qué les digo? Que este gobierno mantiene su total confianza hacia el fiscal general del Estado y hacia la fiscalía en su conjunto por la magnífica labor que realizan persiguiendo siempre el delito.
El tercer caso tiene que ver con Leire Díez y los audios en los que pedía información comprometedora contra la UCO. Los agentes denuncian abandono, pedían respaldo de sus jefes. Bueno, pues casi dos semanas después hemos escuchado por primera vez en público a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
La UCO a lo largo de todo este tiempo ha tenido todos los medios que yo le acabo de responder, por supuesto el apoyo del ministro del Interior, el apoyo de la directora de la Guardia Civil, y lo que hay que hacer es dotarlos de medios, que no son así en otras ocasiones, y dejarles trabajar.
Es lo que tiene tirar de argumentario. Lo mismo que ha dicho Grande Marlaska. No hemos escuchado a Pedro Sánchez, lleva más de 40 días sin responder a preguntas de los periodistas. Y no es cuestión de corporativismo, ¿eh? No es por defender al gremio, que también, sino por la nula higiene democrática que esto supone. Yo, por ejemplo, le preguntaría a Sánchez un montón de cosas, pero ¿por qué colocó a Ábalos como número 2 de la lista del PSOE por Valencia? Esto pasó hace solo 2 años, ¿eh?, en las últimas generales. Le preguntaría cómo es posible que un fiscal general siga en el puesto cuando ha ido para adelante en el Tribunal Supremo. ¿Con qué cara le dices a la gente que esto es lógico? Veremos qué sale después, ¿eh? Y por último, le preguntaría si le parece normal, mínimamente normal, que desde el gobierno de España se diga que el Tribunal Supremo acosa, persigue, atosiga, en este caso a un individuo. ¿Qué quieres que te diga? Son cuestión de valores y de ética. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Aquí en Tres Cantos.
Yo en COPE Tres Cantos 1, tú en COPE Tres Cantos. Sí, es que
no sé a quién se le ha ocurrido. ¿No,
¿eh?
Que está rodeado. Digo, estoy rodeado el espacio urbano.
No, es que aquí, no sé a quién se le ha ocurrido un martes laboral cortar el centro de Madrid desde Velázquez O'Donnell hasta Cibeles y a ambos lados desde el mediodía hasta las 6 de la mañana de mañana. Es que es acojonante.
Pues te puedes
imaginar. Por mucho que hayan pagado. Yo, chico, en fin, hay cosas que no entendería en la vida.
Que la ciudad no puede convertirse en un gigante spot publicitario. A mí me parece
no,
muy bien.
No, porque se convierta el domingo, a mí me da igual, pero...
Bueno, el domingo no, tampoco si es necesariamente. Yo, me parece muy bien lo de Netflix, ¿eh? Me parece que es una cosa que es necesaria, nos viene muy bien tenerlo ahí. Tú y yo lo sabemos muy bien, que hemos estado ahí en el salón de actos de Netflix haciendo un
sí,
acto.
Sí, aquí al lado, en Tres Cantos,
y lo,
sí.
Y lo que tú quieras, donde ha estado, hoy nos ha honrado con su visita el señor presidente del gobierno, que yo no lo he visto tan maquillado, pero bueno, luego hablamos de eso.
Joder, que
pero,
no, macho.
Pero,
parecía,
no, no, pero,
vamos, parecía con taquinte. Vamos.
Pero en todo caso, Ángel, sí. Yo creo que el ayuntamiento, para hacer caja, o lo que sea, no puede organizar la zapatista que se ha organizado hoy, precisamente donde teníamos que estar ahora los tres, teníamos que estar allí, en la sede de la COPE, no hemos podido llegar, yo no he podido llegar, estamos aquí hablando por como tenemos que hablar, y ya, ¿qué quieres que te diga? Me parece que esto es un tema que así no se puede funcionar. No te puedes secuestrar la vida de docenas de miles de ciudadanos. Yo he estado comiendo hoy ahí, y casi no puedo volver.
Sí, te lo claro. Digo.
Sí, no sí, hoy salir. Hemos llegado tarde todos a los que a nos hemos tenido que mover por prácticamente todo el centro de Madrid, porque esa zona que han cortado es clave, es un enclave estratégico de la, además no solo del tráfico de coches, sino del transporte de autobuses, que ha quedado completamente interrumpido. O sea, han cortado el centro de Madrid en dos para, bueno, pues efectivamente un día laborable.
Sí, para un concierto de una hora, bueno, dicen. Juegue con una
bueno,
hora.
No,
sí,
pero no ese, yo creo que durará más.
Yo no sé, pero
es que los efectos muchísimo más.
Claro. Han cortado incluso el paso de los peatones. Bueno, yo he estado en una comida donde también estaba Carmelo, o sea, que Carmelo no me dejara mentir. Simplemente yo cuando volvía, salía de ahí, tenía prisa, tenía que hacer una cosa, tenía que ir a una televisión. Y oye, me he llegado tarde. Me he llegado tarde porque es que hasta que he recuperado mi coche, que lo he dejado en el quinto infierno, y hasta que he podido andar. Bueno, me parece un despropósito, absolutamente, un despropósito. Te he visto muy moderado, ¿eh, Ángel? Por cierto.
Hombre.
A la hora de hablar de esto, muy moderado.
Casi, os arrepiento, pero bueno. Registro en casa de Ábalos, en Valencia. La escena de Ábalos con la camiseta ha sido espectacular. Casi 10 horas ha durado en el domicilio del exministro la UCO por orden del Tribunal Supremo. Lo subrayo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y es que el tribunal lo ha ordenado en base a ese informe de la UCO con grabaciones a Coldo García que confirmarían que Ábalos participó en la adjudicación de obras públicas a cambio de una compensación económica. Desde el gobierno, la portavoz Pilar Alegría insiste en marcar distancias con el exministro, pero sin embargo, Núñez Feijóo recuerda que este caso implica también a Pedro Sánchez.
Se actuó con absoluta contundencia, apartándolo del grupo parlamentario, pidiéndole el acta, y abriéndole también un expediente de expulsión. A partir de ahí, y en estos momentos, colaboración con la justicia.
Sánchez llegó gracias a Ábalos, y Ábalos lo fue todo gracias a Sánchez. Son lo mismo, y por eso lo que ocurre le incumple a los dos.
Qué mentira más gorda. O sea, dice expediente de expulsión, expediente, que por supuesto no ha sido expulsado. Hace 2 años le meten de número 2 por Valencia, cuando ya le habían echado del gobierno por lo que le habían echado del gobierno. En fin, es que me parece un caso de un escándalo. Por supuesto, el tío sigue siendo diputado. Y es que una de las ventajas del aforamiento es que no te pueden investigar hasta que pasa al Supremo. Cuando ha pasado al Supremo, ha pasado más de un año. Ponte a buscar tú ahora en casa de Ábalos información, dispositivos y demás.
Ya, pero fíjate, a Ábalos le imputaron hace ahora 8 meses.
Ya.
Oye, ¿y? En 8 meses, joder, ha tenido tiempo de vaciar la casa. Vamos,
limpio. No, y mucho antes, que ya sabía que le iban a imputar.
Claro, bueno,
si esto, él ¿cuándo le da, los pendrives, cuándo le da los documentos y los pendrives a Coldo, que es de dónde sale todo esto? ¿Cuándo se los da? Se los da hace más de 2 años, le cesan de ministro. Él reconoce que se los da cuando le cesan de ministro.
Bueno, por eso digo que, hombre, a mí me parece que ahora este registro de 10 horas de 10 horas que dice Ábalos que ha sido muy correctos, incluso simpáticos los miembros de la benemérita, que no lo pongo en duda, porque son, normalmente actúan con corrección en este tipo de actuaciones, porque como no puede ser de otra manera. 10 horas para clonar el teléfono móvil, que es lo que ha ocurrido, y llevarse unos dispositivos electrónicos, que supongo que serán para unas tablets o un ordenador que se han llevado, pero vamos, 8 meses después de ser imputado y 3 años largos después de que saltara entonces el llamado caso Koldo, pues que yo no sé qué va a encontrar ahí. Vamos, me parecería bastante sorprendente que apareciera algo verdaderamente
a mí, interesante. Más allá del calendario, lo que me parece sorprendente es que el tío, con sus santos, siga siendo diputado y cobrando de mi dinero, que por cierto, dentro de unos días termina el IRPF. Me parece acojonante. Pero ahí le tienes, el tío, con la camisetita, sonriendo, en el portal de casa, descojonándose de toda España. Fernando.
Si me permites, Ángel, yo creo que, a ver, no sé por qué se ha producido un registro tan espectacular como este, con cámaras de televisión que se han llevado más que un ordenador y que unos discos, llevaban
libros.
Lo que yo he visto ha sido agentes de la UCO con muchas mochilas muy llenas, y varios agentes de la UCO, o sea que se han llevado muchas cosas, no sé qué se han llevado, pero bueno, en cualquier caso ya veremos por qué se produce esto. Yo lo que sí me gustaría, a mí, respetando muchísimo, y lo digo, lo voy a decir porque luego dirán que estoy diciendo otra cosa, no, respetando muchísimo la labor de la UCO, que creo que es importantísima y que es necesario tener un cuerpo policial al margen, de hecho, del Ministerio del Interior, aunque no está al margen del Ministerio del Interior, pero
es policía judicial.
Sí, es policía judicial, sí, pero de alguna manera depende del Ministro del Interior, depende. Otra cosa es que está enfrentado con el Ministro del Interior.
Orgánicamente, pero,
es policía judicial.
Que sí, que es policía judicial, pero es policía.
Y no tienen que darle ninguna información al ministro, o sea, tienen que
dar. Por supuesto, eso por supuesto, eso ya quedó muy claro con Pérez de los Cobos en su momento.
Sí, pero quedó muy claro, pero le echaron, sí.
Lo que digo, sí, claro, pero aquí es que por la vía del hecho se hace todo. Pero lo que digo es que la UCO no puede ser objeto de dimes y diretes, de controversias, de que si hacen un informe que habla de Santos Cerdán, no ha hecho ningún informe de Santos Cerdán, bueno, pero quieren decir que no sé qué. Yo creo que la UCO debería tener un portavoz, como mínimo. Debería, de alguna manera, oficializar un poco sus relaciones con el exterior.
Pero permíteme una cosa, pero no nos fijemos en la UCO ni en el Tribunal Supremo.
Es que, perdona,
fijémonos,
es que
la UCO está en el personaje.
Pero perdona.
Es que formamos parte, es que estamos haciendo el juego. Quedémonos en el personaje. No. Un tío que sigue siendo diputado con la UCO en su casa, que ha ido para adelante en el Tribunal Supremo. Es inconcebible. Y ahí le tienes.
Pero Ángel, yo no estoy haciendo el juego, sinceramente. Simplemente estoy diciendo...
Que no, lo estamos haciendo todo.
Estoy diciendo que la UCO no puede ser objeto de controversia nacional de una parte y de la otra.
Vale, entonces cambio el tercio. ¿Qué os parece el personaje?
Lo que quiero decir, el personaje es deleznable.
No, es que es verdad, es que parece que no nos atrevemos a decirlo.
Pero perdona, Ángel, a estas alturas decir que el personaje es deleznable, sí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en este mismo programa y en todas partes? Pero sí que es obvio, el personaje es simplemente pringoso. Pringoso en todos los órdenes. Y además, yo he dicho, y lo vuelvo a decir otra vez, que el PSOE debería personarse contra él. Hacer una acusación personal contra él. Aunque ya
sí, hombre, con no todo quiere, lo que sabe. Ya le han abierto un expediente.
Sí, pero bueno, mientras tanto, esto salpicará al PSOE. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que yo me estaba fijando en otra cosa que tiene, que a mí me parece que también tiene importancia, tú. Es que realmente este es un país que ahora mismo en todo es un mero proceso. Hoy era todo, los periódicos eran todo la crónica judicial, en todas partes, de todo. Entonces, quiero decir, hombre, esto de alguna manera hay que sedimentarlo, porque es que estamos en un estado de nervios muy considerable y de histeria y de mentiras muchas veces y de falsas medio verdades, medio mentiras, y yo creo que esto no es una situación conveniente, Ángel, te digo la verdad, independientemente, no, pero esto es independientemente de que Ábalos es un tipo que es que realmente a mí me resulta absolutamente repugnante, pero eso es otra cuestión diferente. Ábalos ya lo tenemos amortizado moralmente.
Carmelo, es que...
No, muy rápido.
Chico, no nos vemos, dejaros medio dirigir. Carmelo.
Sí, Bueno, yo creo que el personaje Ábalos, que tú es de lo que quieres que incidamos, a mí...
No, yo parece que bien
ya,
o mal.
A mí me parece, hombre, yo creo que bien no le puede parecer a nadie, porque todos ya sabemos cosas que han salido que están, digamos, bastante probadas, que desde luego no dibujan un personaje, no sé si ética, moral o bueno, políticamente aceptable. Creo que no, yo creo que eso ya está... Porque además, esto de la Jennifer la Jessica...
Jessica.
O sí, bueno, como hay varios personajes femeninos en la historia esta...
No, son pues, Jessica, esto, Andrea, Claudia...
Joder, ¿cómo te lo sabes, macho?
Hombre, que sí me lo sé.
Yo es que me he perdido ya. Pero no, entonces, no. En cualquier caso, lo peor es la sordidez. Aquí hay dos partes. Una es la sordidez, ¿no? Y otra es, a ver, el grado, que eso es lo que estamos ahora, el grado de pringue que ha podido tener el entonces ministro del gobierno, el entonces ministro del gobierno, en la adjudicación de contratos con cobros de comisiones. Eso es en lo que estamos ahora, porque lo que ha aparecido nuevo parece ser, son unas grabaciones... En lo que le han sacado a Koldo, en la cual esto el juez es muy prudente, el juez instructor, porque dice podría haber venido a admitir beneficios económicos por adjudicación de obras. Digamos que se la coge con papel de fumar, habrá que escuchar las grabaciones, se la coge con papel de fumar, pero esto es lo mollar, ¿eh? O sea, lo sórdido y lo que digamos lo que nos atufa es todo este asunto de las amigas de, entre comillas, de Ábalos. Pero lo que de verdad tendría peso y que están, yo creo que se está intentando demostrar, y ya veremos si se consigue o no, eso es lo que está por ver, es si ha habido cobro de comisiones por adjudicación de contratos, porque ahí es donde puede estar la pasta, y a ver dónde está la pasta si es que ha habido pasta.
Bueno, pero a mí
eso es lo mollar.
A mí lo que me preocupa es hasta qué punto este personaje, que es ética y estéticamente horrible, pues ya está, hasta qué punto salpica al gobierno, hasta qué punto salpica a su partido, a Santos Cerdán, hasta qué punto salpica a gente, a varios ministros del gobierno.
Lo que hemos dicho tantas veces, ¿cuál es el perímetro de esto?
Bueno, pues este es el gran tema. Y este es el gran tema que el PSOE no está sabiendo controlar y el gobierno tampoco.
A ver si va a ser incontrolable.
Claro. Es que, bueno, yo no me atrevo a decir tanto, Ángel.
No, digo, si no lo saben controlar.
Simplemente lo dejo ahí.
Es que es un marrón, ¿eh?
Simplemente lo dejo ahí.
Claro que es un marrón.
Bueno, pero hoy ha sido un día de marrones. Hoy ha sido un día horrible por muchas razones. Desde el fiscal hasta el tema de la amnistía spoiler. Y la unión. No es spoiler.
Spoiler porque no me estáis dejando hablar de lo del fiscal. Que iba a
bueno, perdón, habla del fiscal.
Venga. El gobierno insiste en defender al fiscal general, encargar contra el juez directamente, ojo, el Tribunal Supremo, que le ha procesado por revelación de secretos, Nekane.
Y es que Pilar Alegría asegura que hay jueces que hacen cosas difíciles de entender. Desde Moncloa hablan de persecución, de un capítulo más de esta guerra judicial, pero lo que llama la atención es la conversación entre el propio fiscal general y la ministra de Igualdad, porque sin saber que una cámara les grababa, Ana Redondo le dice que cuente con ella e incluso le invita a ir al ministerio o una cena. Redondo lo ha explicado esta tarde en el Senado.
Porque somos amigos desde hace 40 años. El fiscal general del Estado y yo hicimos la carrera juntos en la Universidad de Valladolid. Le conozco de toda la vida y, por lo tanto, no es la primera vez ni la última que nos invitaremos mutuamente a comer o a cenar. Y me parece que el acoso y derribo al que ha sido sometido durante estos meses, pues necesita apoyo. Y el apoyo de amigos y apoyo de un entorno que le conoce desde hace, como digo, 40 años.
Eso de la amistad es muy bonito, faltaría más. Pero acusar de acoso y derribo al Tribunal Supremo desde el propio Consejo de Ministros, ¿no estamos dando pasos muy peligrosos? Te he cortado, Fernando.
Pasos peligrosísimos. A mí, bueno, que le invite o no le invite a cenar una ministra no me parece relevante, me parece estupendo. El fiscal tiene que dimitir. Y estoy utilizando plena presunción de inocencia. Sea o no culpable de esa filtración, el fiscal primero jamás debe hablar de un tema, jamás, esté publicado o no esté publicado, debe ni puede hablar de un tema que le ha sido confidencialmente expuesto. Porque cuando tú negocias con la Fiscalía, supongo que hay mucha gente que está negociando con la Fiscalía, su estatus personal, impositivo, se supone que la Fiscalía está manteniendo un secreto profesional. No se ha mantenido en ningún caso. Y por tanto, yo creo que ahí el fiscal ya tiene un indicio de culpabilidad, quizá no penal, pero un indicio de culpabilidad. Y segundo, el señor que es garante de la legalidad, de la máxima legalidad, no puede estar bajo sospecha permanentemente. No puede ser objeto de piedra de escándalo, que antes se decía. Y por tanto, yo creo que por pura decencia tiene que dimitir. Creo saber que él sí quiere dimitir y que lo ha expresado ya. Y que irresponsablemente, muy irresponsablemente, el propio presidente del gobierno lo está manteniendo. Muy irresponsablemente, porque tanto en el caso Ábalos, en el que no hay explicaciones y el presidente del gobierno lleva no sé cuántos días, 40, no sé cuántos, como en el caso fiscal general, estas salpicaduras pueden ser absolutamente mortales. Yo, claro, es muy difícil decir, esto va a durar hasta 2027, no va a durar hasta 2027. Con Sánchez siempre nos equivocamos, porque Sánchez va mucho más allá de lo que sería el sentido común y lo normal. Pero yo creo que esto realmente es absolutamente ponzoñoso. Esto y otras muchas más cosas, ¿eh? Pero ahora estamos hablando de estas dos, que luego me dices que hago spoiler. No, por lo menos estas dos.
Carmelo.
En lo que se refiere a si debe
capítulo dimitir, fiscal.
Sí, porque hay tantos, digamos, tantas. Es tan poliédrico el asunto, pero vamos, en lo que se refiere a si debe dimitir o no. Lo más sensato que he escuchado y lo más, reflexivo ha sido por parte del portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva. Creo que se llama Oliva, de apellido así. Él dice que la dimisión de García Ortiz es una reflexión que le corresponde al propio fiscal general y que él debe de analizar y ponderar cuidadosamente el impacto institucional, ¿no?, y su legítimo derecho también a la defensa en la toma de tal decisión. Esto que viene a decir, de alguna manera, lo interpreto yo, que él tiene que, de alguna manera, el fiscal general del Estado y todo el gobierno y casi toda la izquierda tiene el convencimiento de que es inocente. ¿De qué es inocente? De que es totalmente inocente, que él no ha filtrado, él no es quien ha filtrado el famoso correo, y que, bueno, de que de alguna manera el juez instructor ha ido a por él desde el principio y que ha despreciado todas las pruebas que de alguna manera le podían liberar de la imputación. Lo más mollar, digamos, es lo de los periodistas, que parece ser que han corroborado que ellos tenían antes, y algunos lo han probado, y mismo ha habido un periodista de La Sexta que ha dado un pantallazo que demostraba que antes de que llegara el fiscal, ahí estaba, ellos tenían el material, y que lo que estaban era contrastándolo. Bueno, esto es el convencimiento que tiene el gobierno y, como digo, toda la izquierda, y por tanto ahora lo que se viene a decir es que el fiscal tiene que elegir qué es lo mejor para la institución que encabeza, ¿no? Porque al final lo importante aquí es la institución. Si su dimisión le libera o transmite con su dimisión el reconocimiento de que la institución se ha cometido un delito. Esto es en lo que se está dando, digamos, un poco vueltas, creo que en la cabeza del propio García Ortiz.
Yo creo, Carmelo, que no es una cuestión del fiscal general, es una cuestión de sanidad pública, de decencia pública. Lo está pidiendo todo el país. Mira, fíjate, incluso El País hoy, que hacía un editorial muy contra el juez.
Hay gente que cree que no es así. Perdona, El País sí ha hecho un editorial hoy diciendo esto, pero El País no es todo el país.
Bueno, sí, claro. Quiero decir que El País ha hecho un editorial hoy diciendo que tirando contra el juez Hurtado, pero en la segunda parte de ese editorial pedía la dimisión del fiscal, aunque no sea más que por sanidad pública. Yo creo que eso es exigible, porque es que, insisto, el fiscal no puede revelar, ni difundir, ni comentar su relación con un ciudadano privado que se ha acogido a la negociación con la fiscalía. No puede, no debe hacerlo. Quiero decir, independientemente de que nos guste más o menos el auto del juez Hurtado, independientemente de que ese auto a lo mejor va un poco más allá de lo que debía ir en la implicación al gobierno de haber impulsado al fiscal general, no lo sé, pero en cualquier caso me parece que es que todo el mundo pensamos lo mismo. El fiscal general es que no, por sanidad política, ¿cómo que él decide? Él no puede decidirlo. Bueno, puede decidirlo, claro, ya. No puede porque no le dejan. Solo él puede decidirlo, pero nosotros tenemos la
obligación. Si él dice que se va.
Pero nosotros tenemos la obligación de decir que ese señor no puede seguir en un cargo institucional tan relevante. Es que estamos dejando las instituciones de este país a los pies de los caballos.
Ya, pero...
Todas.
No sé si tengo un poquito de tiempo, Ángel. No, sí, muy rápido.
Pero muy poquito, por favor.
Muy rápido. Voy a recordar que, bueno, todo empieza por una nota que hace el fiscal pública para desmentir alguna información que era falsa. Ahí empieza todo. Entonces, al principio, el Tribunal Supremo parecía que se iba, digamos, a juzgar que él no debía de haber hecho esa nota, ¿no? Y, sin embargo, el propio Tribunal Supremo dijo, no, la nota no tiene ningún tipo de problema. El problema es si ha sido él el que ha descubierto, por decirlo de alguna manera, el que ha destapado este asunto, y no los periodistas, como luego... Pues según varios medios informativos, a ellos les había llegado antes y a muchos otros elementos de la carrera judicial, a la fiscalía, a la abogacía, bueno, incluso a Hacienda. Ese es el asunto. Entonces, bueno, pues yo creo que...
Estamos confundiendo el papel del fiscal general.
Pero escucha, él tenía que derecho a sacar una nota aclaratoria. Esa nota aclaratoria,
pues no lo
el
sé.
Tribunal Supremo dijo que sí, que estaba correcta. Es que
él no puede darse por enterado de un tema que atañe a una negociación privada con él.
Pero
hay un secreto profesional que no se puede alterar con ningún concepto.
Tú ten en
¿no?
cuenta que en la negociación de González Amador o del abogado de González Amador y la fiscalía, no solo están el González Amador, está también la fiscalía. La fiscalía tiene derecho a que no se pervierta, lo que se ha hecho en esa reunión. Tiene derecho a aclararlo, porque la fiscalía dice, oiga, que no se lo he ofrecido yo, que es que han venido a ofrecérmelo a mí. Y entonces tiene derecho, o sea, claro que sí. A mí la nota sí me parece. Luego lo otro, pues bueno, pues cada uno piense si de verdad lo ha difundido él o no.
No, si aquí lo importante es lo que piense el Tribunal Supremo.
Bueno, claro, evidentemente. También hay una cosa...
que parece evidente que es lo que piensa,
pero rápido,
no,
chicos.
No, el tribunal,
pues, juez instructor.
Si es que si no nos vamos a alargar, Ángel, pasamos del tema, venga.
Venga, no, si continuará, vamos a tener
sí,
días.
Sí, va a tener recorrido, sí.
¿Os pido un minuto a cada uno con el tema de la amnistía? Venga. Un minuto, si es posible. La Comisión Europea dice que la ley de amnistía no responde al interés general. Tampoco hay que ser Einstein, pero bueno, Nekane, muy rápido.
Llega a asegurar incluso que es una autoamnistía a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Es una de las conclusiones del informe que, recordamos que no es vinculante, remitido al Tribunal de Justicia de la Unión y que debe pronunciarse sobre la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas español. Para la portavoz del Gobierno, para Pilar Alegría, este informe es positivo porque avala que se aplique la amnistía al delito de malversación.
Simplemente decirles a ustedes que la propia comisión no considera que se hayan afectado los intereses financieros ni, por supuesto, que se usasen tampoco fondos europeos durante el proceso independentista. Así que lo que hace este dictamen es validar la aplicación de la amnistía en los casos, además de malversación, que son, por cierto, los que afectan a los líderes cuyo caso está pendiente todavía de resolución judicial.
Fernando, lo apuntabas tú antes. Un minuto.
Yo de la lectura del informe de los técnicos de la Unión Europea no infiero nada de lo que dice Pilar Alegría, te digo la verdad. Es verdad que dejan en abierto sobre si ese gasto, si esa malversación afectó o no a los fondos de la Unión Europea. Esto lo dejan en abierto porque no está demostrado. Pero desde luego el varapalo a la amnistía es absoluto y total. El varapalo moral, autoamnistía, que va contra el Estado de Derecho. Esto que te lo digan unos técnicos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, es que me parece absolutamente brutal. La gran batalla que vamos a tener aquí, Ángel, pero ya ha empezado ya, va a ser sobre el tema de la amnistía. No, no te creas tú que eso va a pasar así como así de rositas, porque va a ser una batalla entre el Supremo y el Constitucional que no te quiero ni contar las chispas que van a salir de ahí.
Bueno, cada cual, como se ve, interpreta lo que se dice desde Europa según lo que le conviene, ¿no? Evidentemente, a mí me parece que para decir que la amnistía, digamos, tuvo un componente de autoamnistía, porque, digamos, fue forzada por alguien que tenía 7 votos, para eso no hay que darle muchas vueltas. Eso estaba más claro que el agua. Estaba más claro que el agua. En cuanto al tema este que destaca Pilar Alegría, de que la malversación, no hubo malversación en los fondos europeos, pues hombre, sí que es verdad que algo ayuda a la idea del gobierno de que no hubo malversación. Pero, ojo, están hablando de los fondos europeos.
Ha dicho algo más, perdona.
No, déjame que termine. No se refiere, solo a los fondos europeos, pero ahí está también el dinero del resto de los españoles que no está en los fondos europeos, que ese es el que se puede considerar que se malversó, no porque se enriquecieran, sino porque no pagaron de su bolsillo algo que no tenían que emplear dinero público.
En fin, chicos,
¿me permites una cosa? ¿Un segundo o no? Si no tengo tiempo, no lo digo. Yo creo que Pilar Alegría no ha dicho eso. Pilar Alegría ha dicho que no ven que la Unión Europea no ve que la malversación sea una cosa no amnistiable. Eso es lo que ha dicho, lo ha interpretado extensivamente. Y cada día la referencia al Consejo de Ministros es más... está más embarrada, porque es que realmente les cuesta
más pelín.
Más buff, sí, eso es.
Déjame 2 minutos, enseguida vengo.
32 equipos, un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. 100 COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, realidad, haz tú.
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa: tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española,
como ninguna.
No hay aperitivo.
tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jauregui y con Carmelo Encinas. Carmelo, proponías hablar de Estados Unidos, de la que se está liando en California. Las imágenes parecen de guerra total. Nicane.
Sí, porque Los Ángeles se prepara ya para otra nueva jornada de protestas multitudinarias en las calles contra esas políticas migratorias, manifestaciones que además no solo se están produciendo en Los Ángeles, también se están viviendo en otras ciudades importantes como puede ser Chicago, Nueva York o San Francisco, donde también ha habido detenciones.
Nos vamos hasta allí, hasta Estados Unidos. David Landete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, el tema no está para musiquitas ni para cachondeos. Sigue siendo el entorno Donald Trump o sus circunstancias. Pero las imágenes y la situación es tremenda, ¿no?
La verdad es que si escuchas al presidente Trump y las razones por las que ha desplegado, ojo, 4.000 reservistas de la Guardia Nacional y algo insólito, al cuerpo de marines, el mítico cuerpo de marines, desplegado para contener disturbios, algo insólito. Sí, es el final del mundo en Los Ángeles. Parece que la ciudad esté a punto, bueno, él mismo lo ha dicho hoy. Nos ha atendido los medios en el despacho Oval un momento antes de salir para Fort Bragg, una base militar, y ha dicho que si no hubiera intervenido hoy, estaría Los Ángeles en llamas. Ahora bien, tú escuchas al gobernador de California y escuchas a los demócratas y a muchos residentes en Los Ángeles y dicen, bueno, había disturbios, como ha habido en otras ocasiones, en otras protestas raciales, pero no era para tanto. Desde luego, el argumento de los demócratas, Ángel, es que Trump, para quitarse de encima la losa de las críticas de Elon Musk, ha desplegado al ejército, pero no solo a los reservistas, repito, a los marines, que aquí hay una ley que impide el despliegue de las Fuerzas Armadas dentro de Estados Unidos desde los años de la Guerra Revolucionaria, pues para no incitar a la insurrección, ¿no?
Por buscar un paralelismo. Recordemos, ya no digo el tema del golpe en Barcelona o del procés, no. Las manifestaciones de Urquinaona, por ejemplo, que en vez de policía, Mossos o Guardia Civil, se hubiera desplegado a la Legión. Es el equivalente, ¿eh? No exagero.
Sí.
Efectivamente, el Marine Corps es, desde luego, Ángel, uno de los cuerpos más preparados para el combate. Y esa ley de la que te hablaba, Ángel, el posse comitatus, se llama la ley, impide el despliegue de las Fuerzas Armadas para algo que no sea atender en huracanes y terremotos y demás. Aquí vemos a la Guardia Nacional, que son reservistas, simplemente cuando lo solicita el gobernador. Que esa es otra, Ángel. El gobernador Gavin Newsom no ha solicitado a nadie. Cree que las fuerzas policiales de Los Ángeles y de California son suficientes para contener esos disturbios, ¿no? Desde luego hay otra cosa que no ayuda, Ángel, que es el hecho de que muchos de los manifestantes, que sí que se ha utilizado la violencia, pero dicen los demócratas que es muy reducida, estén ondeando la bandera de México. Hoy nos decía una cosa uno de los asesores de Donald Trump aquí en la Casa Blanca. Nos decía, oye, si tanto les gusta su país y tanto les gusta México, pues que ondeen la bandera allí y que se vuelvan a arreglar su país, que no se queden. Y que ese es el argumento que le han servido en bandeja a la Casa Blanca, claro.
Pues tampoco claro. Es un delito ondear la bandera de México, me parece a mí.
Sí, pero desde el punto de vista de la respuesta y del punto de vista de la demagogia, es un argumento que va a vender mucho y que mucha gente lo estará pensando.
Sí, bueno, oye,
si estás muy mal, vuélvete.
Pero mira, Ángel, amenazar con detener al gobernador de California me parece...
No, es absurdo.
El colmo de los colmos.
Fue una provocación, ¿eh? Fue una provocación.
Pero es que no puede... Pero David, es que claro, ya como vosotros vivís ahí, le veis todos los días hacer auténticas barbaridades, yo creo que ya nos vamos acostumbrando. Pero que una provocación, tú no puedes decir que vas a detener al gobernador de California y encima que puede ser el candidato demócrata en algún momento, es el demócrata más descollante en estos momentos. ¿Pero esto qué es?
Pero, ojo... Después de decir que te cae muy bien, que es lo que dijo, me cae muy bien, es muy buen tipo, pero me gustaría detenerle. Es que es Trump. Sí, efectivamente.
Pero vamos a ver, aquí a mí me parece que hay un... Esto no es casual. Yo creo que Trump...
Ni casual ni de coña.
No actúa así, digamos, porque quiera de alguna manera restablecer el orden en Los Ángeles. No, esto no. Yo creo que esta es una exhibición. Deliberada de fuerza para de alguna manera cortar cualquier reacción a su deriva autoritaria. Es decir, lo que ha hecho ha sido decir, oiga, mire usted, el que se oponga a mí, yo soy capaz de sacar a los marines, que como habéis explicado muy bien, son gente preparada para matar. No son gente preparada para controlar una manifestación. No, son gente preparada para el combate, gente muy adiestrada para la guerra. y aquello no es una guerra. Y sin embargo, él saca a 700 marines, aparte de los 4.000 miembros de la Guardia Nacional, que bueno, que eso podría tener sentido, que ni siquiera el gobernador de California dice que es necesaria la Guardia Nacional, que él con sus policías puede controlar aquello. Pero a mí me parece que el caos que ha provocado él, porque esto lo ha provocado, o sea, vamos a ver, están diciendo de 3.000 detenciones al día, creo que querían, era el objetivo, ¿no, David? O sea, una barbaridad, pues, como es, y detienen a cualquiera y de cualquier manera. Detienen a cualquiera y de cualquier manera, que el gobernador civil de California dice, oiga, que esta gente está pagando los impuestos, está aquí ganando la vida, oiga, y los tratan como si fueran animales. Entonces, a mí no me parece inocente. El caos por él provocado, yo pienso, sinceramente, que es parte de la fantasía dictatorial de Donald Trump, que es lo que dice el gobernador de California. Esto es una fantasía dictatorial. Y de alguna manera lo que está transmitiendo es decir, oiga, aquí el que se menee, el que esté en contra de algo que yo diga, yo cojo a los marines y efectivamente burlando, vulnerando una ley que yo no sé. Bueno, creo que el gobernador civil de California, corrígeme si me equivoco, David, ha acudido a los tribunales, porque y yo creo que los tribunales sí le tendrán que dar la razón de que esto es un, esto es, sinceramente, es que es absolutamente ilegal, o sea, esto no puede ser más ilegal.
No es que Trump sea muy respetuoso con los tribunales realmente.
Bueno, pero joder, es que es el único poder ahora mismo que tiene alguna capacidad de frenar a este bárbaro.
A mí lo que era la cuna de la democracia me está pareciendo que está dejando de ser una democracia, así como suena, a lo mejor te suena, claro, muy tajante.
Está muy recortada la democracia.
Tú que estás ahí un poco viéndole todos los días, que es una cosa que me parece envidiable, pero ¿no te parece que
envidiable su paciencia?
A lo mejor es un poco exagerado y un poco radical lo que estoy diciendo, pero yo creo que la democracia norteamericana, la democracia de Estados Unidos, está dejando de serlo como tal, ¿no?
Bueno, realmente hay una parte que luego no es tan visible a nivel internacional, que es la popularidad de algunas de las medidas de Trump. Las deportaciones del presidente y esas detenciones de personas sin papeles tienen el respaldo de la mayoría, según las encuestas.
Pero van contra
el hecho de contener. Bueno, pero al fin, sí, desde luego, al fin y al cabo, lo que importa también es lo que los estadounidenses han votado y cómo valoran las medidas del presidente, ¿no? Desde el punto de vista de expertos en separación de poderes y crisis constitucionales, te dan la razón. Estamos en una situación insólita en la que la separación de poderes se está poniendo en juego en todo momento, en que se está atacando al judicial, en que se está movilizando a las fuerzas, a los marines,
no hablar,
en Los Ángeles.
Por no hablar del papelón del legislativo, que esa es otra.
Pero claro, mi punto ahí es un legislativo en un sistema de separación de poderes tan sometido como lo está ahora, y finalmente el hecho de que el presidente se reclame, o sea, que se atribuya una enorme popularidad de sus medidas. Por lo tanto, sí, estamos en una deterioración, en un deterioro de la democracia que a la vez no tiene el nivel de impopularidad de su primer mandato, cosa que es mucho más peligrosa.
Pero la popularidad no es democracia, y la democracia se puede estar tambaleando.
No, desde luego.
Como ha ocurrido, como está ocurriendo con Netanyahu en Israel, que ha subido en popularidad, y sin embargo, pues yo creo que está recortando los derechos.
Solo que 4 meses o 5 que lleva en el cargo.
Sí,
imagínate. Alandete, gracias. Mañana más.
Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.
Chao. Mañana hay presentación del libro. Se titula El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050? Edita Plaza y Janés y firma un tal Fernando Jauregui. Fernando Jauregui, buenas noches.
Buenas noches. Me gusta hablar contigo.
Impresionante, conexión en directo, lo hemos conseguido.
De tres cantos a tres cantos.
¿Nekane de qué va, más o menos?
No tiene ni idea.
¿No está por ahí Nekane?
Sí, vale. sí que estoy. No le había dado al botón bien, lo siento, chicos, lo siento.
Está leyendo el libro.
Sí,
ahora.
Sí, nada, es un libro en la que se pone la vista en el futuro, en un futuro que, aunque parezca 2050 muy lejano, no lo es tanto, ¿eh? Y advierte Fernando Jauregui en esas páginas de la necesidad de conocer y asumir una nueva realidad a la que nos enfrentamos todos y también los jóvenes.
El cambio en 100 palabras me parece muy pocas palabras, pero te pido casi tipo test que me pongas sustantivos. 10 sustantivos que digas el cambio va por aquí. Pla, pla, pla. 10. Y seguimos.
Transgénico, 1. Y transhumanismo, por supuesto. Conquista del espacio. Metaverso, es decir, otra realidad diferente. Otra educación diferente. Otro transporte completamente diferente. Alimentación en 3D, Yo ya me he tomado un chuletón en 3D, por cierto, que no quiero repetir la experiencia, pero me temo que todos la vamos a repetir. Lo más importante que de todo esto que te estoy diciendo quizás sea la carrera espacial, la conquista del espacio, porque las grandes potencias se van a lanzar a conquistar el espacio, pero ya, esto no son las crónicas marcianas en el momento en que salieron, o los libros de Asimov, es que esto va a ser así, está siendo así, la ciudad va a ser distinta. La generación Z, que es la que va a gobernar en tiempos del honor primera, no va a tener un espacio en absoluto semejante a lo que tiene ahora. Va a ser todo absolutamente diferente. O sea, va a ser un mundo de robots, de amores virtuales, de comida un poco diferente. No sé si va a ser un mundo mejor, sinceramente lo digo.
Pero no, en todo yo caso, te iba a preguntar, y esto es para un tratado de filosofía.
Sí.
¿Y, claro. ¿Y las personas?
Es que ya te digo que va a haber una cosa, las personas, pues el gran problema va a ser la gran desigualdad social. La salud, que va a experimentar un avance impresionante, ya lo está experimentando, pero claro, no es lo mismo ser rico que pobre. Y ya incluso en Madrid, hay barrios donde la media de vida es 2 años superior a otros. Esto para empezar a hablar, no te digo nada cuando hablamos de otras latitudes geográficas, ¿no? Y eso, y como eso todo, es decir, en la investigación genética, que está ya en marcha y va a ser brutal, pues va a determinar si tu hijo, si tú tienes dinero, si tu hijo va a ser más proclive o menos a tener cánceres o determinadas enfermedades. Es decir, la desigualdad es algo que dicen los profetas del Apocalipsis y que en eso puede que tengan algo de razón. La desigualdad va a aumentar porque, claro, el uso de la inteligencia artificial por parte de los más expertos, de los que tengan más posibilidades de controlarla, evidentemente les va a dar muchas más posibilidades. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un canto a la esperanza, porque cantos a la desesperanza los Harari y toda esta gente ya hacen bastante. Y yo creo que no necesariamente la humanidad se tiene que ir al carajo, como decía Yolanda Díaz después de leer un libro de estos, ¿no? No, oye, no necesariamente.
Fernando, Carmelo, sí.
A los océanos le dedicamos algún capítulo que nos diga qué va a ocurrir con el cuidado de lo que es las 3/4 partes del planeta, y que cada vez, primero, que es un territorio inexplorado, todavía por explorar, incomprensiblemente, y luego el grado de maltrato que ha sufrido. ¿Cuál es el futuro de los océanos?
Mira, lo que más preocupa a la gente en general, yo introduzco bastantes sondeos en el libro, lo que más preocupa a la gente en todos los continentes, en primer lugar, es el cambio climático. O el déficit climático. El único problema, Carmelo, es que nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Todo el mundo sabe que efectivamente pues, hay una deshielización, por decirlo de alguna manera, y se está fundiendo el hielo, y esto pues, de alguna manera va a tener un efecto en nuestras vidas, incluso desde el punto de vista migratorio. Es decir, la gente va a migrar masivamente a países o a zonas con mejor clima que el que nos va a quedar al final de todo esto. Y eso pues va a tener unas consecuencias brutales, claro. O sea, como no sepamos controlar el futuro, es que a mí lo que me preocupa es que nos pasamos la vida hablando de cosas que son muy importantes coyunturalmente, como todo lo que hemos hablado en la tertulia de hoy, y sin embargo los gobiernos no se están, ninguno, el nuestro tampoco, no se están fijando en ese 2050 que vete tú a saber cómo serán. Nosotros, yo probablemente no lo veré, porque el 2050 yo cumpliré 100 años y no me veo soplando 100 velitas, ¿no? Pero, y tú, Carmelo, cumplirás 110 o 115, no lo sé. Lo que sí te digo es que aquí ha habido campañas electorales recientes en las que la palabra, porque es una palabra según la Real Academia, inteligencia artificial, no se ha pronunciado. Y eso a mí me parece que es muy grave. ¿Qué quieres que te diga?
Lo que pasa es que lo de la inteligencia artificial, que venimos dándole vueltas, es verdad que ya estamos asistiendo a cambios notables, pero le damos muchas vueltas a cuál va a ser el impacto, sobre todo en el empleo.
Es que
empleo.
Ya lo está haciendo, Carmelo.
Ya está ocurriendo en el empleo, pero fíjate que tengo la impresión, mi impresión es que pensábamos que la irrupción de la inteligencia artificial iba a ser más categórica, porque ya llevamos unos años con inteligencia artificial.
Está siendo categórica,
sí,
Carmelo.
¿Tú no tienes la impresión de que iba a ser todavía más temible de lo que está siendo?
Carmelo, en la salud, que es algo que nos importa mucho, la inteligencia artificial está produciendo absolutas revoluciones. en el transporte. Mira, yo
sí, he ido revoluciones, pero todavía en la consulta de los ambulatorios y en los centros médicos, yo todavía no lo he visto. Y creo que tiene mucho futuro.
Pues yo sí lo he visto y lo veo cada día más claro. Y lo he comprobado y he estado ahí. Y te digo una cosa. Sin la inteligencia artificial hay muchas enfermedades que no se curarían. Se curarán con la inteligencia artificial. Y mira, yo he recorrido 150 kilómetros en un coche autónomo, sin conductor. Ilegalmente, por cierto, porque eso no está legalizado, pero funcionan por ahí. Y claro, ahí te das cuenta de hasta qué punto nos va a cambiar la vida. Tú hablas con ese coche y le dices, vete más despacio. Sí, señor, voy más despacio. En fin.
¿Pero aquí en una carretera, en una carretera española?
No puedo. ¿Ves que es mucho más seguro?
Que no ha prescrito.
Pues no. Pero ves que es mucho más seguro viajar en un coche así que viajar en un coche con un tipo que va distraído porque le ha dejado la novia, porque está quiere fumar un cigarrito.
Sí, el problema está cuando todos los coches así vayan por la calle Alcalá.
Y por la calle Alcalá no van a ir porque ya lo está cerrando el ayuntamiento, como ha ocurrido hoy.
Entiéndeme. No, en un experimento todo muy bonito. El problema es cuando hay un accidente, ¿quién responde con el seguro, por ejemplo?
Está todavía por... La regulación es muy complicada, ¿eh?
Ese es el tema, pero bueno. Pero está ahí.
Técnicamente
que los drones está ahí, como que los drones van a ser taxis. Los drones para la paz van a funcionar mucho mejor que para la guerra.
Yo, la clave de cómo sean nuestras vidas en 2050, que es la gran pregunta del titular en el libro, es que somos tan cortoplacistas, los periodistas los primeros, que no tenemos ninguna perspectiva. Ya no es que no miremos a dentro de 10 años, es que miramos a las próximas elecciones.
Coño, o a veces la semana que viene.
Mañana, sí. Efectivamente. Y estás hablando tú de dentro de 25, Fernando.
Pero Ángel, tú y yo hemos comentado muchas veces que la coyuntura nos agobia, porque pasan tantas cosas en este país. Hoy hemos enumerado unas cuantas, y no te he hablado de Marrute diciendo que va a haber guerra con Rusia dentro de 5 años, porque ya se me vuelven los pelos como escarpia, pero lo ha dicho. Quiero decir, cada día tenemos tal cantidad de cosas para titular malas, porque ya sabe que good news, no news, que claro, comprendo que nos impida pensar en el futuro a medio plazo, pero hay que pensar. Y los gobiernos los primeros.
Sí, pero no lo hacen, ¿eh? No lo hacen.
Claro.
Oye, el capítulo, vuelvo a lo de antes, a la pregunta de antes. El capítulo de la persona, del ser humano, de la filosofía, no la máquina, ni la matemática, ni los datos, ¿eso dónde queda?
Pues mira, yo mañana en la presentación del libro vamos a hablar de la felicidad, de los nuevos conceptos de la felicidad. Hay un tema, un problema muy serio que está ahí y que lo vamos a tener, que lo tenemos ya, que es la soledad. Que la soledad está detrás del 80% de los suicidios, o del 70% por lo menos, por ciento de los suicidios, que son muchos más de los que parecen, dicho sea de paso, porque hay suicidios maquillados también, maquillados de accidente de coche o de caídas. Yo creo que eso... Mira, el padre Ángel y yo tenemos un complot para intentar que se cree un ministerio de la felicidad, como hay en otros países, o de la solidaridad, como hay en otros países. Yo creo que los gobiernos y nosotros, la sociedad civil, tenemos la obligación de luchar por una nueva clase de felicidad. Aunque sea, fíjate lo que te digo, basándonos en esa nueva realidad en la que estamos viviendo, un poco metaversica, ¿no? Esa nueva realidad que existe, es una realidad que es real, pero que no es exactamente la realidad de esto es blanco y esto es negro, es una realidad, digamos, más relativa, ¿no? Bueno, pues ese va a ser el gran cambio. Yo no sé cómo va a ser la generación Z, esta de los chicos, claro, la que tiene la edad de la princesa Leonor en estos momentos, no sé por dónde va a salir, pero yo me temo que de todo esto no es demasiado consciente, y sus educadores tampoco.
Bueno, lo de la felicidad realmente es un concepto tan subjetivo y tan abstracto.
No,
yo creo que la felicidad consiste básicamente en disfrutar de lo más sencillo. Y para disfrutar de lo más sencillo, digamos, ningún problema primario nos tiene que agobiar. Esa es la clave. Por ejemplo, no nos tiene que agobiar, no es mi caso, pero sí las generaciones más jóvenes, el problema de la vivienda. O sea, aquí, ahora mismo, yo creo que en este país nadie se muere de hambre, pero no tiene un techo donde cobijarse, donde formar una familia.
Bueno, luego ver los datos de miseria.
Eso a mí me parece terrible.
Ver los datos de miseria infantil y de pobreza y se te cae el alma a los pies.
Sí, bueno, sí, sin duda.
Este es un país en el que básicamente se vive bien. Es verdad que hay enormes...
Bueno, no podemos comparar con el Congo, efectivamente.
Hay enormes desigualdades. No, incluso a lo mejor se vive mejor que en determinadas zonas de Francia, hasta donde yo sé. Pero te digo, este no es el gran tema. Y la felicidad, Carmelo, definirla es muy complicado. Yo creo que la felicidad es una cosa muy subjetiva y muy personal. Pero dentro de eso hay parámetros de felicidad que tenemos que aprender a conquistar, que no tienen nada que ver con la felicidad de Sócrates, ni de Platón, ni de Aristóteles. Nada.
¿Quién presenta el libro mañana, Fernando?
Pues la presenta una señora que es... bueno, lo presentan... vamos a ser como 8 o 9 periodistas cántabros, porque lo hacemos en la Casa de Cantabria. Uh-huh. Y lo presentan una señora que es catedrática de aburrimiento. Del aburrimiento existe, eso te digo, existe, es de Harvard además. Y una señora que dirige una clínica de prevención del suicidio, que es muy interesante, porque por ahí tenemos que actuar, Ángel. Esto tiene
mañana
que
se presenta algo. En Madrid, en la Casa de Cantabria. ¿A qué hora?
A 7.
A las 7 de la tarde, El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050? Edita Placijanés, firma Fernando Jauregui. Cuando menos, nos va a hacer pensar, que no está de más.
Pues muchas gracias.
Enhorabuena, Fernando.
Muchas gracias por decirlo, es verdad. Quiero hacer pensar a la gente.
Gracias, Fernando, suerte.
Un abrazo.
Carmelo, gracias.
Un abrazo, amigos. Un abrazo, Fernando.
Adiós a los dos, chao.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Las diócesis de Huesca y de Jaca reciben con ilusión y gratitud a su nuevo obispo. Desde la Catedral de Huesca, ordenación episcopal y toma de posesión de Pedro Aguado Cuesta. El sábado a las 11 de la mañana... En 13.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course, yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de Colombia, sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Víctima de un atentado perpetrado por un adolescente de 14 años, Uribe engrosa la larga lista de políticos que en Colombia han sufrido atentados a manos del crimen organizado, los paramilitares o las guerrillas. Uribe y su entorno eran conscientes del riesgo que corría y habían solicitado refuerzos para proteger la vida del senador. Como sea, Miguel Uribe fue víctima de 2 disparos de bala que no pudo planear y ejecutar un adolescente de 14 o 15 años. El joven necesitó a alguien que le proporcionara un arma y que, como parece que ha reconocido, le pagara. Los niños y jóvenes sicarios, desde los tiempos de Pablo Escobar, son parte de la violencia que ha azotado a los colombianos durante décadas. Y está claro que esto no ha acabado. El proceso de paz en Colombia no se ha consolidado. El país ha experimentado en los últimos 9 años un aumento de la violencia en más del 20%. La violencia verbal y la confrontación política se han adueñado de la vida colombiana. Y todo esto solo un año antes de que se celebren elecciones presidenciales. Al gobierno corresponde el deber de proteger a los candidatos, investigar hasta sus últimas consecuencias y poner cordura y templanza allí donde en este momento se adelantan solo conjeturas. El intento de asesinato del candidato de la oposición es un golpe a uno de los ejes de la democracia, la alternancia. Gustavo Petro y los suyos deben garantizarla.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.